Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Para nosotros es un gusto recibir a alguien que usted sabe, es de la casa, hijo de la casa, apóstol Shader Simpson de la Iglesia Jesucristo, el Todopoderoso en Kendall. Lo recibimos con un fuerte aplauso al Señor y con grandes expectativas de lo que Dios va a hablar con nosotros.
Apóstol. Bendiciones a todos. Salude al vecino, dígale, hola chico. No sea tímido, también salude al del otro lado que se va a poner celoso. Hola chico. Qué bueno verles aquí, qué bellísimo que está este lugar. Los felicito, muy bonito, bien acogedor, excelente. Bueno, en este año creo que es la primera vez que estoy acá en Hialeah con ustedes, ¿verdad? Estoy muy contento, gracias a Dios. Nuestro padre, el apóstol Oscar Agüero, está predicando allá en Kendall. Así es que cambiamos. Cambiamos para poder, porque él, obviamente la casa tiene que estar atendida. Y para mí es un altísimo honor poder estar aquí hoy para ministrarles una palabra de parte de Dios. Le traigo saludos de la Miss Universo de mi corazón. La única flor de mi jardín. El sol de mis mañanas. El oxígeno de mis pulmones. La luz de mis ojos. La madre de mis hijos. Y mi novia por los próximos 895,433 años. Mi amada esposa, la pastora Noemí Simpson. Como siempre, les manda un beso, pero yo me quedé con el beso. Solo le doy los saludos. Okay. Ella se quedó allá atendiendo, usted sabe cómo es eso, pues siempre, así como la madre nuestra está aquí, está mi esposa allá. Estamos muy contentos, gracias a Dios, viviendo una etapa espectacular allá en nuestra iglesia, bien linda. Nuestra madre estuvo allá hace unos días en un evento de mujeres. Estamos haciendo, gracias a Dios, Dios está haciendo cosas muy bonitas por allá, igual como estoy enterado de las cosas espectaculares que Dios está haciendo aquí. Los felicito por este movimiento, de verdad que nos sentimos bien orgullosos de la Iglesia Madre, de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso en Hialeah. Ustedes son la muestra de que con Dios lo imposible no existe. Y lo están demostrando una vez más, se han metido en una hazaña que le temblarían los pies a cualquiera le temblarían los pies. Y impresionante como el apóstol es como el águila, se rejuvenece y hace cosas que gente mucho más joven que él no se atreven a hacerlo, pero es un hombre espectacular, es un águila de Dios, un apóstol tremendo, ¿verdad? Una inspiración tremenda, tremendo. Ando un par de copias de mi libro Sabiduría para Prosperar. Si usted quisiera obtener una copia antes de irse, quise traerlo porque voy a hablarles de un tema que se llama salud financiera. Y yo pienso que si uno hace las cosas bien, inevitablemente Dios va a abrir su mano para que los resultados sean visibles. Yo creo en un Dios que trae, materializa los resultados a favor de sus hijos. Y a veces la única que hace falta para poder ver resultados más, que puedan ser más convencibles, que la gente los pueda entender mejor, a veces lo que hace falta es un poquito de educación financiera. Yo sí creo en la educación, Pero creo que la educación, si no está, si no incluye la educación financiera, lo que es activar el millonario que todos llevamos por dentro. Bueno, por lo menos nosotros tres. El millonario que todos llevamos por dentro. Si la educación no involucra eso, creo que estamos dejando a un lado algo muy valioso. Creo que nuestros hijos tendrían que escucharnos, leerles a ellos libros como este. Si usted tiene niños pequeños y usted le quiere hacer un favor al mundo, tome 5 minutos a la semana y léale un poquito de sabiduría para prosperar. Le garantizo que sus hijos jamás estarán endeudados. Le garantizo que sus hijos tendrán dinero para dar prestado y no pedirán prestado. Serán cabeza y no cola. Estarán arriba y no abajo. Serán empresarios y no empleados. Pero hay que involucrarles. Hay que involucrar en la educación, así como le decimos, eso no se hace. Nosotros no participamos de eso. Así también hay que incluir sabiduría para prosperar. La Biblia dice que Salomón, cuando era pequeño, dice la Biblia, Salomón dice en Proverbios capítulo 4, dice, porque yo fui hijo delicado delante de mi madre. Y delante de mi padre, dice, y mi padre me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia sobre todas tus posesiones. Y su papá le repetía eso todos los días a Salomoncito. Cuando fue grande, fue el hombre más rico de la tierra. Yo creo que si nosotros nos dedicamos a nuestros hijos unos minutos de sabiduría para prosperar, usted le va a hacer un gran favor a sus hijos, a la sociedad y al reino de los cielos también. Amén. Entonces, a la salida, si usted tiene la oportunidad, llévese un libro y antes de llevárselo, páguelo. ¿Ok? ¿Ok? Sí, porque dice, el pastor me dijo que me lo llevara. Ok. Déjeme hablarle por unos minutos de esto que considero es muy importante. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, está este pasaje. Yo soy hijo del apóstol Oscar Agüero, porque esta ha sido mi única iglesia toda mi vida. No he tenido otra iglesia, nunca he tenido otro pastor. 29 años ya de estar bajo la cobertura del apóstol Oscar Agüero. Aquí conocí a Dios, aquí conocí a mi esposa, aquí nacieron mis hijos, aquí me ordenaron al ministerio, aquí me entregaron la responsabilidad de una iglesia, de una ciudad, aquí me reconocieron el apostolado. Aquí todo lo bueno me ha pasado aquí. Y a usted todo lo bueno le va a pasar aquí también. Abrace al vecino y dice, todo lo bueno te va a pasar aquí. Y usted, su trabajo es no moverse de donde Dios le va a dar todo lo bueno. Amén. Mantenerse ahí. No es fácil. No es fácil. Han habido luchas, pruebas, por supuesto. Pero si uno se mantiene. Entonces, desde que yo llegué a la iglesia, yo siempre tenía preguntas en mi cabeza, porque yo no quería ser pobre. Yo había sido pobre toda mi vida en mi niñez y yo no quería seguir siendo pobre. Yo quería que Dios me bendijera en la parte financiera. Yo aquí adentro yo no me sentía cómodo siendo pobre. No me sentía cómodo. Algo adentro me decía que eso no era normal. No es normal. Es que no es normal. Diga conmigo, no es normal. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, escuchar obviamente las enseñanzas del apóstol, el reto que él nos hacía y cómo nos hablaba de la bendición que enriquece, a mí se me empezó, las preguntas se hacían más grandes. Porque yo veía cómo los judíos prosperaban. Un judío, usted lo pone en cualquier lugar del mundo. Nicaragua, hay judíos. Y en yo soy nacido en Nicaragua. No es culpa mía. Pero yo nací en Nicaragua. Mi papá es cubano. Yo nací en Nicaragua. Y en Nicaragua los judíos prosperan, viven súper bien. Estuve en Guatemala y me invitó a almorzar a su casa el embajador de Israel en Guatemala. Y su casa arriba de una montaña, espectacular, se miraba toda la ciudad. Nos atendieron en el almuerzo, habían las personas más ricas del país estaban ahí sentadas, 4 personas. Y nos atienden los sirvientes que él tiene con guantes blancos, tuxedos, bien presentados. Y los platos, una vajilla de oro espectacular, tenedores de oro, cuchillos de oro. Entonces le pregunté de esta forma, tratando de no ser muy grosero. Le dije, ¿fue fácil trasladar las inversiones de Israel y ponerlas en Guatemala? Me dijo, no, yo no traje dinero de Guatemala. Yo empecé de cero aquí. Y me dijo, las inversiones en Israel se quedaron allá. Me dice, nosotros no sacamos dinero de Israel, nosotros enviamos dinero a Israel. No, casi me desmayo. Yo casi me desmayo, porque hay gente que viene a la iglesia a sacar y no a enviar. Ellos están programados diferentes, ellos no son igual que nosotros. Piensan distintos, piensan muy distintos. Se me estuvo hablando de sus inversiones, de cómo hizo crecer sus empresas, cómo Dios, el Dios de Israel, me decía él, me ha bendecido. El Dios de los judíos me bendice, me decía él. Si yo, esas cosas a mí me hacen hervir la sangre, porque la Biblia dice que nosotros estamos supuestos a provocar a celo a los judíos. Un judío tiene que verlo a usted y sentirse celoso. Es decir, ¿cómo este cubano, latino, puede más que yo? Y que usted con sencillez y humildad decirle, tengo la revelación de Jesucristo en mi vida. Dios me ha dado sabiduría para prosperar. ¿Cuántos quieren sabiduría para prosperar? Diga conmigo, necesito sabiduría para prosperar. A ver, dígaselo al vecino, vamos, sea humilde, dígale, yo necesito sabiduría para prosperar. Primera de Crónicas dice el versículo 12 del capítulo 29. Entonces uno de los versículos, le decía toda esta historia, porque cuando yo llegué a la iglesia y empecé a leer la Biblia, yo leí 5 años la Biblia, todos los días, pensando, buscando respuestas de por qué rayos los judíos prosperan tan rápido y los latinos no. Yo quería saberlo. Yo quería saber si la Biblia decía algo, por qué hay tantos pobres en la iglesia. Yo quería, lo estaba buscando. Y uno de los versículos que a mí me impactó mucho fue este versículo de Primera de Crónicas 29:12, que dice así: las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿Quién es ti? De Dios. Diga conmigo, de Dios. ¿De quién vienen las riquezas y la gloria? De Dios. A ver con el dedito, ¿de quién? De Dios. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder. ¿A quién? ¿A los judíos? ¿A los nicas? ¿A los cubanos? ¿A los argentinos? ¿A los ecuatorianos? A todos. ¿Con quién lo puede hacer Dios? Con todos. Ese versículo a mí me abrió la cabeza. Yo dije, no son los judíos, no somos los latinos. No es que sea judío, no es haber nacido en Israel. Esto depende de Dios. Diga conmigo, depende de Dios. Aquí dice, Él es el que da riquezas y da gloria a todos. Las riquezas y la gloria proceden de Dios. No es nacer en Israel. No es ponerse un kipá en la cabeza. No. Ni dejarse crecer la barba, no. Ni ponerse nada de eso. las riquezas y la gloria proceden de Dios. ¿De quién vienen? De Dios. Entonces yo no voy a ser muy extenso, yo quiero ser breve en esto, pero sí quiero hablarle de lo que es salud financiera. Las finanzas, por supuesto, no son lo más importante de la vida. Claro que no lo son. La familia es algo mucho más importante que las finanzas. Ningún amén. El reino de los cielos es más importante que las finanzas. Las almas son más importantes que las finanzas. Salvación de la gente, ¿verdad? Nuestra relación con Dios es más importante que el dinero. Sin embargo, hay que ser bien claro en esto. Cuando esa parte no anda bien, por alguna razón, las otras cosas también se afectan. No es casualidad que el diablo, antes de tocarle los hijos, la familia, a Job, primero le tocara el dinero. El diablo sabe por dónde arrancar. Le toca el dinero, le toca las finanzas a la gente. Le toca las finanzas y sabe que la gente tiene que buscarse un part-time, un overtime, dejar de congregarse, dejar de servir a Dios, vivir una vida estresada, una mente que no descansa, no para de pensar de cómo resolver problemas. El diablo sabe cómo atacar a la gente. El diablo sabe que la tranquilidad que le ofrece a un ser humano la salud financiera es vital para las otras cosas también, sin ser lo más importante. Además de eso, cuando una persona financieramente no anda bien, solamente, sobre todo si es cristiano, solamente puede dejarle una pregunta en la mente a las otras personas. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué si tienes un Dios tan grande, vives una vida que no es tan buena? ¿Cómo es posible que me hables de un Dios que es dueño del oro y la plata del mundo y en tu vida, y tu vida refleje todo lo contrario? Imagínese usted que nos encontremos en estos días al hijo de, a ver, póngame uno, cualquiera, cualquier millonario, de Donald Trump, cualquiera, o Carlos Slim, o Oscar Agüero, cualquiera de ellos. Pues dígame, a ver, si Dios bendice la cabeza, bendice el cuerpo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Imagínense que usted se hubiera encontrado a Jonathan en la calle, ahí en la esquina, en el semáforo, aquí en el semáforo, pidiendo monedas, sin bañarse, sucio, sin afeitarse, y con un rótulo diciendo, no tengo para darle de comer a mi hijo Lucas, ayúdeme. ¿Qué usted pensaría? ¿Cómo es el hijo del apóstol? ¿Cómo es posible? O sea, it makes no sense. Bueno, así creo que la gente piensa de un cristiano que no prospera. ¿Cómo es posible que usted tenga como padre al dueño del oro y la plata del mundo? ¿Cómo es posible que la Biblia diga, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Y hayan cristianos a los que les falte tanto. Yo estoy aquí para decirle, Dios quiere darle a usted sabiduría para prosperar. Dígame amén a eso, por favor. Oh, come on, dele un aplauso a Jesús. Yes. Yes. Abrace al vecino, dígale, Dios me está dando sabiduría para prosperar. Además de eso, hermano, vamos a ser honestos. Cuando la iglesia no tiene, carece de resultados, cuando la iglesia solamente tiene promesas y no evidencias, la gente no nos quiere creer. La Biblia dice que al pobre nadie lo escucha, aunque sus palabras sean sabias, dice Eclesiastés. Así dice, aunque el pobre hable con ciencia y sabiduría, sus palabras no serán escuchadas, dice la Biblia. No importa lo bueno que usted esté diciendo, Si hay otra persona sin valores, sin principios, hablando cualquier chiste pervertido, esa persona tiene más seguidores en Instagram y en Facebook que usted y yo, diciendo cualquier vulgaridad. Esa persona va a tomar más likes que usted. Porque al pobre, aunque sus palabras sean sabias, ¿y cuántos saben que Dios quiere que el mundo nos escuche? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Porque si Dios quiere que el mundo me escuche, entonces algo tiene que cambiar. El dinero es algo interesante. El dinero no es como, por ejemplo, si usted se compra un pañuelo, usted se pone el pañuelo en el bolsillo y usted no se siente, se puso un pañuelo, usted agarró el pañuelo, se lo metió en el bolsillo. Ahora, si se mete $1,000,000 en el bolsillo, ¿cómo se siente? ¿Ah? ¿Ve? Es distinto. El dinero tiene un poder que hace que la vida le cambie a la gente. ¿A cuánto les cambiaría la vida $1,000,000 esta mañana? A ver, ¿verdad? Bueno, eso hace el dinero. Le cambia la vida a la gente. Una persona con dinero, con un par de millones de dólares guardados, o no guardados, pero por lo menos en su capital, esa persona piensa distinto, se siente distinto. La Biblia dice que el hombre que tiene bienes y riquezas en su casa, del Salmo 112, esa persona no tiene temor de malas noticias. No hay problema, lo resolvemos, porque la Biblia dice en Eclesiastés que el dinero sirve para resolverlo todo. Eso no lo dice, eso no lo digo yo, eso está en la Biblia, escrito está. El dinero sirve para resolverlo todo, dígame amén. Eso está en la Biblia. Obviamente, nosotros sabemos que no hay cantidad de dinero que pueda hacer un esposo romántico. Usted entiende lo que estamos hablando. Yo lo sé. Sin embargo, un esposo que no tiene cargas en su cabeza, que no tiene ese nivel de preocupaciones, estadísticamente hablando, las personas con más dinero tienden a divorciarse menos que los que tienen menos dinero. Estadísticamente. Yo sé que las revistas se encargan de hablarle de cada vez que un artista se divorcia. Pero las estadísticas dicen que los millonarios se divorcian menos que los pobres. Porque ninguna mujer quiere divorciarse de un millonario. Mejor le aguanta sus cositas. Algunas. El dinero cambia a la gente. Ahora, fíjese. Mire esto que le voy a enseñar. Mire esto que le voy a enseñar. ¿Me ayudas, por favor, con la proyección? Mire esto. Mire esto qué interesante. Diga conmigo, el dinero cambia. Sin embargo, mire. A ver si me ayudan. Ahí está. 1 + 2 = como saben aquí en esta iglesia. Ok. 1 + 2 = 3. Ok, ahora vamos a la siguiente lámina para que usted vea. 1 = viejo yo. Si a ese viejo yo le añado 2, que es dinero, da igual a 3, que es un nuevo yo. Ok. 1 + 2 = 3. Vamos a la siguiente lámina. Es decir, viejo yo, si le añado dinero, da igual a un nuevo yo. ¿Ok? Ahora, fíjese esto qué interesante. Vamos a la siguiente lámina. Si al 3 yo le quito 2, da igual 1. ¿Ok? La siguiente lámina. Si a 3 le quito 1, da igual 2. Vamos a la parte práctica. 1 más 2 igual 3. La siguiente lámina. Si nuevo yo 3, le quito el 2, da igual 1 al viejo yo. Ahora la siguiente lámina, si al nuevo yo le resto el viejo yo, da igual dinero. Es así de sencillo. Su gran problema es su viejo yo. El problema no es lo que le están enseñando, sino aquello de lo que usted no se ha podido deshacer. El problema no es la fe que le quieren inyectar en la iglesia, sino las dudas que usted trae de atrás, de las que no se ha podido deshacer. Así es. El asunto no es si Dios te puede bendecir o no. El asunto es cómo hacemos para arrancar de tu cabeza todas las dudas que tienes y los pensamientos que no te dejaron prosperar antes. Venimos con una cultura de atraso. Nos enseñaron a ser pobres. Nos enseñaron que cada vez que venía alguien de Estados Unidos, fuéramos rápido a visitarlo. ¿A cuánto le enseñaron eso? A ver, a mí también. Y entonces me decían, ponte la camisa más fea para que te den una nueva. Nos enseñaron a dar lástima. Nos enseñaron a ser pobres. Y ahora Dios quiere trabajar con el nuevo yo para poder bendecirnos, prosperarnos. Y dice la riqueza, no dice el dinero, las riquezas y la gloria. Dios se las quiere dar a todos. Señores, las minas de diamante, Dios no las puso ahí para el diablo. Las puso para la iglesia. Dígame amén a eso, por favor. Así es. Dígame amén a eso. Eso es verdad lo que le estoy diciendo. Eso es verdad. Dios no inventó los tesoros para dárselos al diablo. La tierra es de los hijos de Dios. Pero hay un viejo yo. Pablo lo explica de una forma un poquito más elegante, diciendo hay un viejo yo, un viejo hombre que no me deja a veces alcanzar todo lo que Dios tiene para el nuevo. ¿Cuántas cosas que Dios tiene para nosotros a veces no las podemos alcanzar? ¿Cómo hago para salir de esa situación? ¿Es difícil prosperar? No es difícil. Diga conmigo, no es difícil. Abrace al vecino y es fácil, chico. Las instrucciones están en su Biblia. Todo lo que hacen los judíos es leer la Biblia que usted tiene. Es más, la de ellos es más chiquita que la suya. Pero a veces, por alguna razón, le funciona mejor que a nosotros. ¿Cómo hacemos? Hay una historia en la Biblia, yo con eso ya voy a ir terminando, pero hay una historia en la Biblia de... A esta hora se termina aquí, ¿verdad? Sí, ok. Con el silencio yo lo sé interpretar. Hay una historia en la Biblia de un hombre que se llamaba José. Ustedes se lo conocen de memoria, ¿verdad? José. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba él? José. La Biblia enseña que José, bueno, usted sabe, pasó momentos muy difíciles en su vida cuando era jovencito, porque él tenía sueños. Dios le había dado un sueño de que él iba a ser un hombre bien grande y bien poderoso en la tierra. Y yo sé que para nosotros es fácil identificarnos con José, porque ninguno de nosotros vino a este país sino con un sueño. Con un sueño de triunfar, de prosperar, de darle un mejor mañana a nuestros hijos. ¿Cuántos vinieron así a este país? El resto, si no vino así, puede devolverse. Es fácil. Pero venimos a este país para que nos vaya mejor, ¿sí o no? Diga al vecino, me irá mejor. Vamos, profetícelo, diga, me irá mejor. Es más, yo le voy a profetizar algo a usted. No se va a terminar el mes de junio sin que usted no tenga un testimonio en la vida financiera. Oh my God, dígame amén a eso, por favor. Este mes. Así es. Entonces fíjese, José tenía sueños, pero por supuesto, como siempre, se levantan gente que tienen envidia, que tienen sus problemas, y porque a ti sí, a mí no. Bueno, ese tipo de cosas. Lo venden como esclavo, usted sabe quizá la historia, pasa por un pozo, después lo venden como esclavo. Y estando allá de esclavo, dice que entró a trabajar para Potifar como esclavo, y allí en esa casa Dios lo empezó a prosperar, aunque era esclavo. La mujer de Potifar pone sus ojos en José, y bueno, José no quiere nada con ella porque es un hombre recto, y la mujer le dice a su marido lo contrario, y el marido lo pone en la cárcel a José. Y en la cárcel dice la Biblia que José siguió prosperando, porque es así. No es donde estás, sino con quién estás. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra? Dígame amén a eso, por favor. ¡Cama! Oh my God, usted tendría que aplaudir más fuerte, por favor. ¡Cama! 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 José seguía prosperando, Dios estaba con él. Diga conmigo, Dios está conmigo. Entonces José, porque dice la Biblia así, porque Dios estaba con él. Entonces, sucede que, bueno, está en la cárcel, revela los sueños de un par de personas. Esa persona, una de ellas, le lleva la historia a Faraón eventualmente. Y cuando Faraón escucha, manda a sacar a José de la cárcel y lo pone sobre su carro, le da un anillo, el anillo para gobernar, lo pone en el trono, y José empieza a ver sus sueños cumplidos. El asunto es que cuando José empieza a ver sus sueños cumplidos, ahora hay una situación. El sueño de Faraón, que él le había interpretado a Faraón, era que habían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las 7 vacas gordas significan 7 años de prosperidad y de abundancia. Las 7 vacas flacas significan 7 años de escasez y de hambre. Bueno, comienzan las vacas gordas y prosperidad para todo el mundo. Después viene el tiempo de las vacas flacas. Y ahora es donde le toca a José hacer su trabajo. Entonces José tiene como meta sacar a la gente del hambre. Ese era el propósito por el cual Dios a José lo estaba prosperando. Y le voy a decir algo, a menos que usted lo entienda así, a menos que usted lo entienda, usted va a quedarse fuera del plan de Dios. Usted necesita entender que si Dios te da algo, que si Dios te bendice, que si Dios te prospera, es porque hay gente que necesita de tu ayuda, necesita tu mano abierta. Oh, dígame amén a eso, por favor. Oh, come on. Si Dios nos bendice, la Biblia dice, te bendeciré y serás de bendición para otro. Si usted no alinea sus pensamientos con eso, es muy improbable prosperar. La gente más generosa del mundo en este momento, según las estadísticas, son los gente que más dinero tiene. Y se le llaman filantrópicos. La palabra filantropía, si quizá usted lo sabe, la palabra fileo, que es la palabra que significa amor, y tropos, que significa gente, es un amor por la gente. Entonces son los que tienen amor por la gente, amor por la humanidad. A esa gente Dios la va a prosperar. Dígame amén a eso, por favor. Sí, porque esa gente hace las cosas pensando en cómo ayudar a los demás. Mientras José solamente tenía sueño de que Dios lo iba a engrandecer, nunca pasó nada. Perdón, sí pasó algo. Fue al pozo, fue a Egipto como esclavo, fue a la cárcel. Pero cuando los sueños cambiaron y empezó a ayudar a las demás personas, es cuando Dios más lo prosperó y más Dios los bendijo. Oh my God, hay gente que esta mañana Dios le va a cambiar su mente y vas a pensar en el prójimo. Vamos, aplaude al Rey de Gloria. Dios, cuando usted piensa en dar, entonces Dios se encarga en bendecirte. Si usted solamente piensa en usted, es muy difícil. Dios no quiere competencia, ya Él es Dios. Dígame amén a eso. Egoísmo significa idolatría de uno mismo. Ego. Es cuando uno se idolatra a uno mismo. O sea, ya Dios no quiere competencia. Entonces, si usted solo piensa en usted y mi casa, mis hijos, es muy difícil que Dios pueda derramar todo lo que Él tiene para usted. Él necesita gente que piense que los demás. Sacúdame al vecino y dile, piensa en los demás, chicos. Ahora dígale, piensa en el reino de los cielos. Entonces, fíjese, mire, vamos terminando. José ahora está en esa posición y la meta de José es sacar. Él dijo, para esto me trajo Dios aquí, para preservación de vida, para salvar a la gente de lo que venía. Y Dios te va a bendecir para ayudar a mucha gente. Dios te va a bendecir para ayudar a mucha gente. Y te voy a decir más, mientras más gente quieras ayudar, más te va a bendecir Dios. Oh my God, sí, así es. Así es. Entonces fíjese que José está ya en esa posición. Pero mire qué tremenda la historia. No tengo tiempo para leerle todos los versículos. Pero la historia es tremenda. Porque José, antes de sacar al mundo del hambre, cuando usted lee la historia, usted se da cuenta que primero empieza la historia del hambre con que los hermanos de José son los que vienen a pedirle comida. Escuche, curiosamente, hasta que José no saca del hambre a sus hermanos, no pudo sacar de hambre al resto de la gente. Porque Dios trabaja primero con la iglesia y después con la gente. Dice, si se humillare mi pueblo, ¿quién? 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 Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orar, buscar en mi rostro, y se convierten del viejo yo, arrancan el viejo yo de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y entonces sanaré su tierra. Para Dios bendecir a la gente, primero tiene que bendecirte a ti. Oh, dígame amén a eso, por favor. Para Dios poder levantar a Jayalía, tiene que levantar a los cristianos de Jayalía. Dígame amén a eso, por favor. Come on. Oh, yes. Entonces, José empieza a trabajar con la gente. Espérense, con los hermanos. Usted lee la Biblia y es asombroso. 5 capítulos y medio. Utiliza la Biblia. 5 capítulos y medio. Para poder sacar del hambre a sus hermanos. Y después para sacar al resto de la gente del hambre, 5 capítulos. 5 capítulos y medio para los hermanos. Y medio para el resto de la gente en Egipto. Porque a veces es más difícil trabajar con los cristianos. No los de Jayalía, los de las otras iglesias, no. Son más difíciles de convencer. Porque como ya se sabe en Filipenses 4:13, Salmo 23 y Juan 3:16, ya está, eso es todo. Es más difícil a veces trabajar con los cristianos. Fíjese, Pedro está en la cárcel y llega un ángel a la cárcel para sacar a Pedro de la cárcel. Pasa por la guardia. Y dice la Biblia que los guardias no lo vieron al ángel. Pasó el ángel y los guardias no dijeron nada. Las puertas se le abrieron solas de la cárcel al ángel. Llega donde Pedro y Pedro, dice la Biblia, que está dormido. Los soldados romanos están despiertos, Pedro dormido. Dice la Biblia, en inglés dice que he struck him. Que el ángel tuvo que darle una patada a Pedro para despertarlo. Y después de que lo despierta, Pedro cree que es un sueño. Dice, no, esto es que va a sacar Dios de la cárcel a mí. Porque es así, es bien difícil. Entonces lo saca de la cárcel y dice, Pedro, sígueme. Las cadenas se le caen de las manos y él empieza a seguirlo, pensando que es un sueño, pensando que no es verdad. Porque es así, a veces es difícil convencer al cristiano que Dios lo quiere bendecir. Yo estoy aquí para decirle, las riquezas y la gloria, Dios se las quiere dar a todos. Dígame amén a eso, por Dios, jamás. Dígame yes. Y junio va a ser un mes de testimonios financieros, además de los otros también. Fíjese que entonces Pedro, por fin, bueno, sale de la cárcel. Cuando ya está afuera, pasa por los carceleros y dice, uy, no me dicen nada de esta, porque él mismo todavía no estaba muy convencido de lo que estaba viviendo. Cuando dice la Biblia que ya está fuera de la cárcel, el ángel lo suelta y le dice, bueno, vete a tu casa, vete. Y Pedro se va, y entonces Pedro comienza a reaccionar y a darse cuenta que acaba de suceder un milagro. Pero hasta ese momento no creía que Dios estaba haciendo un milagro. Bueno, se va para la casa, a la iglesia, y están los hermanos orando. Y ese es peor todavía. Porque entonces Pedro empieza a golpear, Pedro ya viene entusiasmado, acaba de recibir un milagro, y Pedro golpea la puerta. Y los hermanos están orando en ese momento. Entonces está los hermanos, Señor, saca a Pedro de la cárcel, ahora te lo pido, y sácalo, en el nombre de Jesús, sácalo. Están los hermanos orando para que Pedro salga de la cárcel. Siempre hay una hermana que ora con los ojos abiertos. No aquí en la iglesia de Kendall, ok. Y la hermana anda orando por ahí con los ojos abiertos. Saca a Pedro, sácalo, Señor. Sácalo. Saca a Pedro en el nombre de Jesús, Padre. Ahora en el nombre de Jesús. ¿Quién habrá dejado esto aquí? En el nombre de Jesús. Siempre hay una hermana que en vez de estar concentrada está en otra cosa. Bueno, está la hermana orando y ve que Pedro está ahí. Y ve que Pedro está ahí y dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, saca a Pedro, saca. Y la hermana no puede creer que está Pedro ahí. No le abre la puerta. Y Pedro, ábreme que vienen los desgraciados. Porque acuérdense que Pedro se salió de la cárcel y ahora los guardias cuando se dan cuenta quieren prenderlo. Y Pedro, ábreme. Y la hermana, en el nombre de Jesús, y no le abre la puerta. Va la hermana donde los hermanos que están orando. Hermano, ahí está Pedro. Cállate, chino, hombre. Y no le querían creer a la hermana tampoco. Porque a veces Dios se le hace más fácil trabajar con los de la calle que con los que están orando en la casa. Eso le pasó a José. 5 capítulos y medio, hermano, y no peleen entre ustedes. Y por favor, y un trabajo que fue muy difícil con los hermanos. Pero una vez que los convenció, una vez que los logró sacar de la miseria, una vez que los logró sacar de todos sus malos pensamientos, pudo sacar también al resto de la gente. ¿Y cómo sacó Pedro a toda la gente del hambre? Perdón, José. José saca a la gente del hambre a través de una estrategia muy sencilla. La gente venía a pedirle pan a José. ¿Qué le pedían? A ver con la manito, ¿qué le pedían? Pan. Decían, danos pan para comer. Y José les daba pan. ¿Qué les daba José? Pan. Entonces, José le dijo, bueno, si quieren más pan, tráiganme el dinero. Y la gente le dio dinero porque no tenían nada para comer, así es que le dieron su dinero a cambio de pan. Así que se comieron el pan y cuando se acabó el pan, volvieron a José y le pidieron más pan, ¿verdad? A ver, di conmigo, pan. ¿Qué le pidieron? Pan. Y José dijo, bueno, ¿quieren más pan? Y le dijo, bueno, demen su dinero. Es que ya no tenemos dinero. Ok, entonces demen sus bestias, demen sus animales. Y le dieron a los animales a José. Y José se adueñó de todos los animales y les dio pan. Se fueron con el pan. Y luego que se les acabó el pan, volvieron y dijeron, Señor, danos más pan. Y José dijo, bueno, yo le doy pan, pero tienen que darme algo. No, es que ya no tenemos dinero, ya no tenemos animales. Bueno, denme vuestras tierras. Quiero las tierras de ustedes. Y le dieron las tierras a cambio de pan. Y José se quedó con todas las tierras. Dice la Biblia que toda la tierra vino a ser de Faraón. Porque así es, José pensaba en que todo tenía que ser del rey. Todo tenía que ser para el reino. Dígame amén a eso. Entonces fíjese, curiosamente, cuando van, ellos se les acaba el pan y vuelven otra vez a pedirle pan a José. José dice, bueno, denme algo, no tenemos dinero. Bueno, denme bestias, no tenemos bestias. Denme tierra, no tenemos tierra. Entonces denme sus vidas. La vida de ustedes ahora va a pertenecer a Faraón. Y ellos dijeron, perfecto. No vamos a perecer de hambre, la vida te la damos, la vida daremos para Faraón. Y José dijo, ok, pero vamos a poner una señal de que tu vida le pertenece a Faraón. Le dijo José, no les voy a dar pan, les voy a dar semillas. Y estas semillas ustedes las van a sembrar. Y cuando siembre la semilla, Faraón se va a garantizar de que la semilla siempre pueda producir. Y de eso que produzcan, el 20% apartaréis para Faraón. La señal de que tu vida le pertenece al rey es sencilla. El rey te va a dar semillas, no pan. Y esas semillas las vas a multiplicar. El 20 apartarás para el rey y siempre habrá pan en tu casa. A mí me sorprendió. Porque eso es exactamente lo que pasa hoy en la iglesia. Hay gente que no ha terminado de darle su vida completamente a Dios. Y por eso están siempre pidiéndole a Dios pan. Y viene la iglesia a pedirle, Señor, quiero pan. Dame algo para consumir, dame algo para comer. Ayúdame a resolver mis necesidades temporales. Señores, voy a decirles esto. Dios quiere ayudarle a su iglesia. Dígame amén a eso, por favor. Dios quiere ayudarle a su iglesia a cambiar de mentalidad. Porque mientras estemos pidiendo pan, mientras estemos recibiendo pan de la mano del rey, señores, siempre volveremos a pedir pan. Pero cuando empecemos a pedirle semillas, empecemos a pedirle ideas para multiplicar, cuando empecemos a decirle, Señor, mi vida te la entrego y te voy a dar la señal de que mi vida te pertenece, que es el diezmo y la ofrenda. Dígame amén a eso, por Dios. Entonces el rey va a garantizar que nunca más faltará pan en nuestra casa. Vamos, dale un aplauso al rey de gloria, por favor. Cama. Se lo voy a decir de una forma sencilla. Su problema es el viejo yo que no ha terminado de entregarse al rey Jesús, al rey de los cielos, al rey de gloria. Dígame amén a eso. Una vez que usted le entrega toda su vida a él, él va a garantizar que usted tenga semilla en su mano. Diga conmigo, semillas. La diferencia entre una semilla y un pedazo de pan es que un pedazo de pan jamás te dará una semilla, pero una semilla te puede dar muchísimo pan. Dígame amén a eso. Deje de pedirle pan a Dios, comience a pedirle semillas. Pero eso sí, para Dios darte semilla, primero tienes que darle la vida. Primero tienes que demostrarle que tu vida le pertenece a él. Dígame amén a eso. ¿Cuánta gente, señores, no diezman y dicen mi vida le pertenece a Dios? No es verdad. La señal de que tu vida le pertenece a Dios es que comienzas a diezmar. Dígame amén. Aquí hay gente que tiene que arrepentirse porque no has estado diezmando. Y mientras tú no diezmes, tu vida no le pertenece al rey. El diezmo es la señal de que usted está completamente rendido a Dios. A ver, con las manitos, me rindo. Una vez que te rindes, Dios dice, ahora sí puedo bendecirte. Ahora sí puedo prosperarte. Dígame amén a eso. Dios quiere desestancar a la iglesia de un estado triste, lamentable, de necesidades y de que siempre venimos a la iglesia pensando en qué más podemos pedirle a Dios. En cómo, buscando las fórmulas, que el predicador me enseñe una fórmula nueva de pedirle a Dios, porque la que tengo ya no me está funcionando. Venimos buscando cómo sacarle pan al cielo. Nada de malo con que el cielo nos dé pan en algún momento, señores. Pero en algún momento Dios dice, ya no quiero darte pan. Yo quiero sacarte de que dependas siempre de un maná que cae del cielo y darte una tierra que fluye leche y miel. Dígame amén a eso, por favor. Come on. Yes. Los judíos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Dice la Biblia que estaban a 11 jornadas de llegar a la tierra prometida. Pero se habían estancado 11 días prácticamente y se habían estancado en un monte que habían encontrado. En ese monte había un pequeño riachuelo. Así que estaban cómodos. Era el desierto, pero era una montañita que había en el desierto, como un pequeño oasis, con su rillito, con árboles, con sombra. La estaban pasando súper bien. Y según los teólogos, se quedaron ahí más de 3 meses estancados en ese lugar. Estaban esperando que la nube se moviera para ellos moverse. Y dice la Biblia que llegó Moisés. Dice usted, eso está en Deuteronomio capítulo 1. Después usted lee la historia. Llegó Moisés y dice la Biblia, resolvió Moisés. Dígalo conmigo, resolvió. Resolvió Moisés darles esta ley. Una ley, diga conmigo, una ley. ¿Cuál era la ley? La ley era sencilla. Estás obligado a partir de hoy a entrar a tu tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque hasta ese momento era una promesa. Dios había prometido una tierra prometida. Dios había prometido que ellos llegarían a la tierra que fluye leche y miel. Y la gente, mientras lo vea como una promesa, siempre están esperando que Dios lo haga, que Dios lo cumpla. Estoy esperando el tiempo de Dios. Y en algún momento, algún día Dios me va a bendecir. Y algún día Dios va a traer prosperidad. Y algún día Dios va a hacer un milagro. Y algún día la nube me va a llevar donde Dios me quiere prosperar. Pero hay un momento en que Dios te quiere cambiar las promesas por ley. No es que Dios lo va a hacer, es que Dios quiere que tú te muevas, porque Él ya lo hizo en el nombre de Jesús. Dígame amén a eso, por Dios. Dios quiere que empieces a moverte hacia tu tierra prometida. Come on, somebody. Dios quiere que empieces a moverte hacia tu tierra prometida. Hay cosas que ya están hechas. Dígame amén a eso, por Dios. Jesucristo dijo, hecho está. Usted tiene que moverse en fe. Dígame amén. Señores, hay un momento que la nube no está esperando, que no se quiere mover, sino que quiere que tú te muevas para acompañarte. Deje de estar esperando que el cielo le envíe una bolsa de dinero, o que un millonario le venga a tocar la puerta a usted para darle plata. Señores, puede que eso suceda, no lo niego, pero hay una manera más efectiva, y es la manera de Dios. Él va a poner semilla en tu mano, esa semilla la vas a sembrar, y Dios va a garantizar que nunca más falte paga en tu casa. Oh, come on, oh, yes, oh. Yes, 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 yes. Diga conmigo, yes, yes, yes. Diga al vecino, junio es mi mes. Hay un momento en que uno tiene que cambiar su mente. Curiosamente, ahí en Deuteronomio capítulo 1, después de que Moisés les cambia la promesa por ley, cuatro o cinco versículos más tarde, aparece el versículo que dice, Dios te hace 1,000 veces más de lo que ahora eres. Yo te digo, en el momento que dejas que cambias las promesas por ley, si dejas de ver la prosperidad como una promesa y comienzas a verla como una ley. ¿Tú sabes por qué los judíos se hacen tan ricos y tan rápido? Porque ellos en su mente no tienen opciones. Ellos saben que nacieron para eso. Mientras tú dices, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Si Dios quiere, va a pasar. Si no, pues no pasa. Mientras sigas pensando así, verás a muchísima gente pasarte por el lado. Y tú estancado en un montecito con un riachuelo, mientras hay una tierra que fluye leche y miel. ¿Vas a tener que pelearte contra esos gigantes? Sí. ¿Vas a tener que derribar muros altos? Sí. Pero Dios va a estar contigo. Y dice Dios, te prosperaré en todo lo que emprendas y todo saldrá bien. Oh, dale un aplauso al rey, por favor. Come on. Yeah. Oh my God, oh my God. Hay gente que se le van a abrir los cielos en este mes. Dígame amén a eso, por Dios. Hay gente que se le va, Dios se te va a presentar con oportunidades fuera de lo común en estos días. Dígame amén a eso, por Dios. Vamos, atrapa esa palabra. Dios se te va a presentar con oportunidades poderosas. Gente va a poner, te va a poner empresas que tú no construiste, lugares que no levantaste, de casas que no levantaste. Te las van a poner en la mano. Dígame amén a eso, por Dios. Dios se va a mostrar y te va a materializar todo lo que habías estado pidiendo. Pero tu mente tiene que cambiar. El viejo yo se tiene que morir. Dígame amén. Tienes que estar. El viejo yo es aquel que está siempre dependiendo de todo menos de Dios. Cuando usted lee en la Biblia el viejo yo y el nuevo yo, usted se da cuenta que es eso. es un tipo de conducta que no depende de Dios para nada. Desagrada a Dios en todo. El nuevo yo agrada a Dios en todo. Dios quiere más del nuevo yo y menos del viejo yo. Hoy tendría que morirse el viejo yo aquí. Déjeme aclararle, el viejo usted. Ok, sí, porque es fácil que se muera el viejo yo. Y queda el viejo usted. Diga al vecino, el viejo tú se va a morir. Es hora de que nuestra confianza la pongamos 100% en Dios. Entregarle 100% nuestra vida al Rey. Bendito el día que usted le entregue toda su vida a Jesús. Usted se va a dar cuenta, hermano, que usted había estado perdiendo su tiempo. No es que sea malo o que usted no sea inteligente, no. Es que la Biblia dice que las riquezas y la gloria no vienen de cuánto usted trabaja, vienen de Dios. En su mano está la fuerza y el poder. Usted puede hacer propaganda, usted puede hacer todo lo que quiera. Al final del día, uno siembra, otro riega. El crecimiento lo da Dios. Señores, es Dios. Dígame amén a eso, por Dios. Vamos a depender de Dios. Come on, apláudale con más ganas entonces. Vamos a depender de Dios. Vamos a depender de Dios. Estaban contándome un testimonio de conquista. Sé que yo pedí una ofrenda en conquista. Raro, porque bueno, de todas maneras, pedí una ofrenda en conquista. Y esta persona, parece que la pedí un par de veces en ese conquista. Fue hace un par de años atrás. Entonces la pedí un par de veces. Dice la persona que siempre que yo pedía, él dice que justo se sentaba en las líneas de más al frente. Y como estaba ahí al frente, le daba vergüenza, entonces tenía que dar. Así que dice que dio ese fin de semana, dio $15,000. Porque no fui solamente yo que pidió, sino que, bueno, otros parece que pidieron también. Así que por todo dio $15,000. Dice que la mujer lo quería ahorcar. La mujer le decía, pero ¿cómo te has vuelto loco? Nos quedamos sin ahorro, lo diste todo. ¿Cómo es posible? Usaste la tarjeta de crédito. Eres un irresponsable, tenemos casa, tenemos familia. Y la mujer regañándolo. Y el hombre no sabe, dice, pero amor, Dios me está diciendo que lo haga. Sí, pero que lo consulte conmigo primero. Bueno, el asunto es que dio los 15 mil y ya lo podía echarse para atrás. Dio los $15,000. Y entonces dice que 40 días exactamente más tarde, estaba contándome, dice 40 días más tarde, dice me llaman de un lugar y me ofrecen una posición. Me llamaron de otro lugar y me ofrecen una posición más fuerte. Y entonces dije, vamos a aceptar las dos. Y entonces empezó a aceptar las dos y empezó a jugar con su tiempo. Dice 40 días exactamente más tarde, en su bolsillo y en su cuenta había el 3 veces de los $15,000 que había sembrado. Dice que tenían $45,000 guardados. Y dice que la mujer le dijo, este año vamos a volver a conquista otra vez. ¿Sabe qué? Existe un valioso secreto que no hemos descubierto. Y es rendirle todo a Dios. Le voy a decir algo bien fuerte. Y no sé si lo va a poder entender todo el mundo. Pero el 99% no te alcanza. Le tienes que rendir tu vida completa a Dios. Cuando comienzas a confiar 100% ciegamente, dependo de Dios. Dependo de Dios. Dígalo conmigo, dependo de Dios. Ese día comenzó tu prosperidad. Ya, te soltaste, ya está. Ahora ya no depende de ti, depende de Dios. ¿Y sabes lo que Dios dice? Las riquezas y la gloria provienen de mí. Yo domino sobre todo. Y en mi mano está la fuerza y el poder. En mi mano el hacer grande y dar poder a todos los que confían en mí. Apláudale a Jesús, por favor. Habrá alguien que hoy dice, Señor, es verdad, ya, se acabó. Voy a confiar en Dios. Espero que esta mañana haya alguien que dice, es verdad. Sí, es verdad, necesito sabiduría para prosperar. Pero sobre todo necesito confiar en Dios. Necesito confiar más en Dios. Yo les quiero invitar a hacer algo hoy. Vamos a darle a Dios la señal de que confiamos en Él. Un amén. La señal de que usted confía en Dios está en el dar. Usted, mire, yo tengo muchísimos años estudiando esto, de todos los ángulos posibles. De todos los ángulos posibles, este es mi tema favorito. Y lo es porque yo un día fui pobre y yo le pedí a Dios: Señor, yo no quiero ser pobre. No quiero. Y no soy pobre. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha prosperado. Y no solamente porque yo quiero, es porque Él quiso. Él quiso prosperarme en su momento. Algunas cosas tomaron un poquito más de tiempo que otras, pero Dios ha hecho su trabajo. Dios ha cumplido su parte. Pero todo empezó, yo me recuerdo, cuando yo me entregué a Dios. Nunca se me va a olvidar. En estos días estamos conversando con la nena del día ese de la... Yo les he contado aquí, cuando la nena le dio a Dios el ahorro que tenía para París. Porque la nena siempre tuvo el sueño de ir a París. No a parir, a París. Lo de parir sería fácil, era conmigo el asunto y ya. Pero lo de París está un poco más difícil. Ella dice que desde que era niña ella tenía ese sueño. Entonces, cuando nos hicimos novio, ella desde entonces me había puesto bien claro que quería que yo la llevara a París. Yo le dije, sí, nada, tranquilo. Yo le dije, yes. Yo la llevo a París. Y nos casamos. Pasó un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. Y no la había llevado a París. Entonces, la nena ya me empezó a hablar con autoridad. Y me decía la nena: Chader, tú me prometiste que me ibas a llevar a París. Yo le dije: mi amor, todo lo que yo prometo lo cumplo. El año que viene nos vamos a París. Y cuando cumplimos 11 años, no fuimos a París. Porque no tenía dinero. No tenía plata. Le dije: nena, pero es que no tenemos el dinero. Entonces, ay, yo quiero ir a París. No se preocupe, tranquila, que yo la voy a llevar. Le dije: no se preocupe, el año que viene vamos a París. Y al siguiente año tampoco fuimos a París. Ni el 13, ni el 14. Cuando llegamos al 14 año, la nena ya de verdad que ya... El viejo yo de la nena estaba en avivamiento en ese momento. Así que le dije: nena, tranquila, vamos a hacer un movimiento. Así que vendimos una propiedad que teníamos, hicimos un movimiento financiero y guardamos $10,000 en una cuenta para ir a París. Le dije: ese dinero es de París y punto, no se toca para nada. Eso fue en el aniversario de nosotros, que es en el mes de julio. Ahora, en 2 semanas, 3 semanas, cumplimos 23 años de casado. Entonces, eso fue en el mes de julio. En agosto, por ahí, pusimos el dinero. En septiembre viene una persona a nuestra iglesia y está ministrando. Y está ministrando, yo estoy sentado ahí por donde está sentado Pastor Jonathan con Carlita. Entonces estamos ahí sentados con la nena, o sea, estamos de pie, está la presencia de Dios cayendo en la iglesia. Y de repente yo siento que la nena está llorando. Yo la escucho. Y yo la vuelvo a ver a la nena y le digo: nena, ¿está bien? Y le dije: ¿le pasó algo? Dios me tocó. Y le dije: ¿a dónde? No, dice que me tocó aquí. Ah, ok. Dice que Dios quiere que le dé los $10,000. En ese momento estábamos pasando un momento porque teníamos una oportunidad de pasarnos a un edificio más grande. Y necesitábamos $100,000 para poder pasarnos a ese edificio. Entonces yo quería dar el dinero, pero yo no me atrevía a decírselo a la nena que sacáramos los $10,000, porque si ya estaba en un avivamiento el viejo yo, el siguiente paso era el divorcio. O sea, ya yo sabía que algo iba a pasar. Entonces yo dije: no, espérate, no, yo no le toqué el tema, yo nunca se lo toqué a la nena. Así que está llorando y Le dije, nena, no se preocupe, mi amor. Yo voy a hacer el cheque para que usted no... Así que yo hice el cheque de los 10 mil dólares y se lo di a la iglesia. Entonces, bueno, pasó. La nena se le pasó el momento, se tranquilizó. En el mes de octubre, un matrimonio nos invita a cenar. Y estamos cenando en un restaurante. Y dice la muchacha, bueno, pastor, nosotros, esto de la cena era solamente una excusa. Lo que tenemos es un regalo para ustedes. Y usted sabe que en ese momento uno se pone bien espiritual, porque, ¿sabes? O sea, en ese momento uno, o sea, uno... Y yo, oh. Entonces, la muchacha saca un sobre de su cartera y lo pone en la mesa. Y yo, Y yo pongo la mano en el sobre ese con toda la unción posible. Dios bendice esta mano en el nombre de Jesús. Sí, yo estaba orando por ella, pero en el nombre de Jesús, Padre, bendice esta hermana. Y ya traía el sobre para acá, yo así, en el nombre de Jesús. Sí. Y entonces, sí, porque para que estuviera más de este lado que de aquel lado. Yo no sabía lo que había en el sobre, entonces yo agarré el sobre y se lo di a la nena. Y yo, gracias, hermana. Entonces la hermana, no, pero por favor abran el sobre. Así que le digo, nena, ábralo. Entonces la nena abre el sobre y lo primero que saca son dos tiquetes en primera clase para ir Miami, París. Oh my God. Rambo saca la bazooka. Oh my God. Ese momento una unción te cae. O sea, a cualquier hermano, el dinero cambia a la gente. O sea, en ese momento es una unción que cayó en ese impresionante. Entonces, wow. Y dice, no, pastor, pero hay más. Y la nena saca un recibo de un almuerzo en la Torre Eiffel. Señor. Brinca la baranda, quiebra la rama seca. Yo ya estaba, hermano, en ese nivel. Un nivel alto. Entonces, el hermano dice, no, pero hay más. ¿Y qué es lo más? Nosotros vamos con ustedes. Si no, nos vamos a ir con ustedes porque queremos que elijan el hotel. Nosotros vamos a pagar el hotel. Nosotros vamos a pagar las entradas, todas las excursiones. Y pasamos un tiempo espectacular. Invirtieron 35 mil dólares en esas vacaciones. Y cuando nosotros estábamos allá en París, la nena, estábamos en esa habitación, en un hotel espectacular, un sueño. Y la nena me da un abrazo, empieza a llorar y me dice, y yo estaba defendiendo 10 mil dólares. El día que usted se entregue a Dios, ese día los cielos se abrieron para usted. Sencillo. ¿Cuántos quieren cielos abiertos? Entréguese, suéltese. No le ponga límites a Dios. Las riquezas y la gloria no dependen de sus ahorros, dependen de Dios. Él domina sobre todo. Él hace así, sube el dólar. Él hace así, baja el dólar. Dígame amén a eso. Él hace así, se llena su empresa. Él hace así, vacía su empresa. Dígame de qué otra cosa usted depende. No, porque si yo no me levanto temprano, esto no funciona. Esas son mentiras suyas. Todo depende de Dios. No te estoy diciendo que te levantes tarde. No lo haga. Pero le estoy diciendo que al final, dice la Biblia, no importa si te levantas temprano, dice el Salmo, o si te vas tarde a reposar. A su amado Dios le dará el descanso. Esto depende de Dios. Esto depende de Dios. Esto depende de Dios. Dios ya tiene el comprador con el dinero que a ti te hace falta. Dios ya tiene el financista con el dinero que a usted le hace falta. Ya el juez va a fallar a favor suyo. Pero usted tiene que confiar en Dios.